Martí, siempre contigo. Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Hace casi 1 millón de años, la historia evolutiva de nuestros ancestros dio un vuelco dramático. Diversos estudios genéticos han puesto de manifiesto que en algún momento del Pleistoceno inferior, la población ancestral humana pudo haberse reducido a tan solo alrededor de 1.200 individuos con capacidad de reproducirse, un fenómeno conocido en la paleogenética como cuello de botella demográfico. Las investigaciones recientes sugieren que hace aproximadamente 930.000 años, nuestros antepasados se enfrentaron condiciones tan adversas que casi llevaron a la extinción del linaje que eventualmente daría lugar al Homo sapiens y sus parientes cercanos. Durante un periodo de unos 117.000 años, una población extremadamente reducida del orden de los 1.200 reproductores tuvo que sobrevivir en un ambiente hostil, marcado por fluctuaciones climáticas drásticas y cambios en la disponibilidad de recursos. Esta drástica reducción pudo haber incrementado los efectos de la endogamia y a la vez intensificado la presión selectiva sobre el grupo, generando un escenario en el que solo los individuos mejor adaptados lograron dejar descendencia. El impacto de este cuello de botella fue múltiple. En primer lugar, una población tan pequeña experimentó una pérdida significativa de diversidad genética, lo que se refleja en la limitada variabilidad observable en el genoma de los humanos modernos. Además, la reducción del acervo genético pudo haber favorecido la fijación de ciertas mutaciones, algunas de las cuales habrían sido beneficiosas para la adaptación al entorno cambiante y hasta facilitado la emergencia de nuevas características evolutivas. Algunos científicos sugieren incluso que este evento pudo haber sido un catalizador en la transición hacia especies posteriores, como el Homo heidelbergensis, que a su vez es considerado un antepasado tanto de los neandertales como de los sapiens. Entre las hipótesis que se barajan para explicar este drástico descenso poblacional, destacan los cambios climáticos extremos. El inicio de glaciaciones prolongadas y episodios de sequías severas pudieron haber reducido drásticamente los recursos disponibles y alterado los hábitats, empujando a los pequeños grupos de homínidos al borde de la supervivencia. Sin embargo, como advierten algunos expertos, la interpretación de estos datos sigue siendo motivo de debate. Algunas voces críticas señalan que la aparente escasez de fósiles en ese periodo podría deberse también a factores tafonómicos relacionados con la preservación y el registro fósil y no únicamente a un verdadero colapso demográfico. A pesar de lo catastrófico del evento, la resiliencia de estos grupos reducidos es un testimonio del poder de la adaptación. De aquellos 1.200 individuos sobrevivientes descenderían a lo largo de cientos de miles de años los más de 8.000 millones de seres humanos que habitan la Tierra hoy. Este episodio, lejos de ser una curiosidad paleontológica, proporciona claves fundamentales sobre cómo la evolución puede responder a eventos extremos y cómo, a pesar de las crisis, la vida siempre encuentra un camino para persistir.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
Café Digital.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Un ser humano adulto tiene unas 30 billones de células, según algunas estimaciones. El elefante, unas 100 veces más, y un gusano C. elegans, el más utilizado en los experimentos del laboratorio, apenas un millar. Pero dentro de cada célula hay una sofisticada maquinaria, formada por miles de millones de moléculas, proteínas, ADN, ARN y otras que interactúan formando millones de tipos de combinaciones. Son fundamentales porque afectan a las funciones biológicas, desde la producción de hormonas o el proceso de reparación del ADN, a los efectos de tomarnos un paracetamol. Conocer cómo encajan supone empezar a entender cómo funciona la vida. Es el sueño de cualquier investigador, pero especialmente de los grupos biomédicos que buscan elaborar medicamentos para combatir todo tipo de enfermedades, desde el cáncer hasta la gripe común. Eso es precisamente lo que ha logrado Alpha43, una inteligencia artificial de Google e Isoformic Labs, que promete revolucionar la ciencia. El nuevo código, presentado en la revista Nature, predice la estructura y la interacción de todas las moléculas existentes, con una precisión sin precedentes y una velocidad nunca antes vista. Lo que antes llevaba años y suponía, por ejemplo, el trabajo de un doctorado y cientos de miles de dólares, ahora puede hacerse en cuestión de segundos. Estos datos, disponibles para la comunidad científica, prometen acelerar el desarrollo de nuevos fármacos y mucho más eficaces, impulsar la investigación genómica y ayudar a desarrollar tecnologías para obtener cultivos más resistentes o materiales renovables. El anuncio ha impresionado. Abre un mundo increíble de posibilidades. Cualquier enfermedad que podamos imaginar tiene involucradas proteínas, desde el COVID, las alergias o el cáncer. Es un avance para todos los grupos del mundo que trabajan la biomedicina, la biología e incluso la química, afirmaron los investigadores. El uso inadecuado de antibióticos ha alcanzado proporciones alarmantes. Esta problemática está generando consecuencias devastadoras en el microbioma y promoviendo la resistencia antimicrobiana en todo el mundo. Desde el primer nivel de atención, esta situación se torna cada vez más preocupante, dando lugar a la aparición de dos tipos de cepas, las multiresistentes y las extremadamente resistentes. El microbioma, esa compleja comunidad de microorganismos que habita en nuestro cuerpo, es fundamental para mantener la salud humana. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos perturba este equilibrio, eliminando no solo patógenos, sino también bacterias beneficiosas. Este desequilibrio, a su vez, crea un terreno propicio para el desarrollo de cepas resistentes, las cuales son capaces de evadir la acción de múltiples antibióticos. La consecuencia más evidente de esta situación es la proliferación de cepas bacterianas multiresistentes y extremadamente resistentes. Estas cepas, que han evolucionado para resistir los efectos de múltiples clases de antibióticos, representan una grave amenaza para la salud pública. Con el agotamiento de las opciones terapéuticas, nos enfrentamos a la posibilidad de regresar a una era preantibiótica, donde infecciones comunes podrían ser una sentencia de muerte. Para abordar esta problemática, es crucial que las universidades médicas fortalezcan sus programas de estudios, específicamente en microbiología clínica, farmacología y clínica médica. Esto implica una mayor integración de la teoría con la práctica, también el fomento del pensamiento crítico y la adopción de enfoques pedagógicos innovadores que preparen a los estudiantes para los desafíos de la medicina moderna. Solo a través de la acción concertada de todos los actores involucrados podremos revertir esta tendencia preocupante y garantizar un futuro donde los antibióticos sigan siendo una herramienta efectiva para combatir las enfermedades infecciosas en todo el mundo.
Café Digital.
I don't know why we parted. I don't know what went wrong. I just know that I want your body here with me tonight. With me tonight. You know what I need, no, just where to touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave, just a bit of fun. You know how to drive me insane. I know it shouldn't feel right, but baby, don't go. Just love me all night. Just love me all night.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
En la era digital, la inteligencia artificial ha emergido como una herramienta clave en diversos campos y la industria farmacéutica no es la excepción. Gracias a los avances en el aprendizaje profundo y el procesamiento de grandes volúmenes de datos, la inteligencia artificial está acelerando el descubrimiento y diseños de nuevos fármacos, reduciendo costos y tiempos de investigación. El descubrimiento de fármacos tradicionalmente requiere años de experimentación y prueba. Con la inteligencia artificial, los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes bases de datos químicas y biológicas para identificar nuevas moléculas con potencial terapéutico. Empresas como DeepMind, a través de su sistema AlphaFold, han revolucionado la predicción de estructuras proteicas, facilitando el diseño de fármacos dirigidos a enfermedades más complejas. La inteligencia artificial permite modificar y optimizar estructuras moleculares para mejorar su eficacia y reducir efectos secundarios, mediante técnicas como la generación adversarial de redes neuronales. Se pueden generar nuevas estructuras químicas con propiedades específicas, maximizando así la probabilidad de éxito en ensayos clínicos. Uno de los mayores desafíos en la investigación farmacéutica es la alta tasa de fracaso en las pruebas clínicas. La inteligencia artificial permite predecir con mayor precisión qué compuestos tienen más posibilidades de superar estas pruebas, analizando datos de interacciones moleculares, estudios preclínicos y ensayos previos. La aplicación de la inteligencia artificial en la farmacogenómica está permitiendo el desarrollo de tratamientos personalizados según el perfil genético de cada paciente. Mediante el análisis de datos genómicos y biomarcadores, la inteligencia artificial puede identificar terapias específicas para distintos subgrupos de pacientes, aumentando la eficacia del tratamiento y reduciendo efectos adversos. El proceso tradicional de descubrimiento de fármacos puede tardar entre 10 y 15 años y costar miles de millones de dólares. Con la inteligencia artificial, las empresas farmacéuticas pueden acelerar este proceso al automatizar el análisis de grandes cantidades de datos, lo que permite reducir costos y tiempo de investigación significativamente. A pesar de sus ventajas, el uso de la inteligencia artificial en el diseño de fármacos también plantea inconvenientes. La interpretabilidad de algoritmos, regulación de nuevas moléculas y la garantía de que los modelos de inteligencia artificial no introduzcan sesgos en la investigación son algunos de los principales retos que la comunidad científica y los organismos reguladores deben abordar.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Si alguna vez has mirado una luz brillante y al cerrar los ojos sigues viendo una especie de resplandor o mancha luminosa, no estás solo. Este fenómeno, conocido como persistencia retiniana o imagen residual, tiene una explicación científica basada en el funcionamiento de nuestros ojos y cerebro. La persistencia retiniana es el efecto visual por el cual una imagen persiste en nuestra visión incluso después de que la fuente de luz ha desaparecido. Este efecto se debe a la manera en que las células fotorreceptoras de nuestra retina responden a estímulos luminosos intensos. Nuestros ojos cuentan con millones de células fotorreceptoras en la retina que convierten la luz en señales eléctricas enviadas al cerebro a través del nervio óptico. Cuando una luz muy brillante incide sobre la retina, estas células se sobrecargan y tardan un tiempo en regresar a su estado normal. Durante este periodo de recuperación, seguimos percibiendo la imagen de la luz aunque hayamos cerrado los ojos o mirado hacia otra parte. El color de la imagen persistente puede variar. Al principio suele ser del mismo color que la original. Sin embargo, con el tiempo, puede cambiar a un color complementario debido a la fatiga de los fotorreceptores específicos. Este fenómeno se llama imagen postóptica negativa y ocurre porque los conos y bastones afectados tardan más en recuperarse que sus contrapartes no estimuladas. Un ejemplo claro de este efecto ocurre cuando alguien nos toma una fotografía con flash en un ambiente oscuro. Después de la explosión de luz, seguimos viendo una mancha brillante en nuestro campo visual durante varios segundos o incluso minutos. Esto es el resultado de la sobreexposición de los fotorreceptores a la luz intensa. La duración de la persistencia retiniana varía según la intensidad de la luz y la sensibilidad de la retina de cada persona. Puede durar desde fracciones de segundo hasta varios minutos en casos extremos. Factores como la fatiga ocular, la edad y ciertas condiciones médicas pueden influir en la duración del efecto. En general, la persistencia retiniana es un fenómeno normal y no causa daño permanente en los ojos. Sin embargo, una exposición prolongada a luces extremadamente brillantes, como mirar directamente al sol, puede provocar daños en la retina y problemas de visión a largo plazo. Es recomendable evitar la exposición directa a fuentes de luz intensa sin la protección adecuada.
Café, café digital. Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1:00 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandran, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico.
Good time, just give me a call.
Don't stop me.
Cause I'm having a good time.
Don't stop me.
Yes,
now.
I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
Jovencitos, sus papás y sus mamases los mandan llamar, porque han de saber que estas fiestas son para adúlteros, no para menores de edad.
¿Y a mí también me va a mandar a acostar?
No, pues usted ya está muy grandote, a usted lo mandaría yo al pesebre.
Ah, los apodos. Esas curiosas etiquetas que le cuelgan a la gente como bautizos queridos y cercanos. Hubo uno que hizo historia, tan fuerte como un cuño, pues obligó hasta la ilustrísima Real Academia Española a reverenciarlo. El distinguido señor se llamaba Mario Moreno y le decían Cantinflas, y de ahí surgió cantinflear, que la academia definió como hablar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia. Al actor ilustre Ciudad de México lo vio nacer el 12 de agosto de 1911 y morir el 20 de abril de 1993. Cantinflas fue el comediante mexicano más celebrado y conocido del mundo. Tanto fue su éxito que el mismísimo y genial Charles Chaplin tuvo palabras de elogio hacia su persona. Y desbordado de fama y cariño en su país y toda Hispanoamérica, se fue a probar suerte a Hollywood al lado del elegante londinense David Niven y juntos hicieron La Vuelta al Mundo en 80 días. Una película memorable que no solo le abrió las puertas de la meca del cine, sino que le mereció el Globo de Oro. Los papeles de Cantinflas eran disímiles, pero todos en torno a un único personaje en común. Si algo impidió la universalidad de Cantinflas fue precisamente su genialidad distintiva. Ese juego de palabras sin sentido perdía entendimiento si era traducido a otro idioma. Generalmente los grandes tienen inicios modestos, pero luego se encaraman sobre sus sombras al amparo de las luces y los aplausos. Y entonces Cantinflas dejó de ser ayudante de zapatero, limpiabotas, mandadero, taxista, boxeador y hasta torero, para convertirse en referente de la Real Academia de la Lengua Española y quedarse colgando en nuestras pupilas, con esos pantalones a punto de caer, su sombrerito y bigotes únicos. La hizo bien Mario Moreno.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
policía que está en Cuba ahora en estos momentos busca así profundamente su corazón y se realiza. Esto no es lo que la naturaleza, lo que Dios quiere de mí. Lo que estoy haciendo no es correcto y cambia. Eso va a ser como una infección a todo el mundo. Te pasa de un policía al otro y cuando todo el mundo diga aquí paró, cuando los policías en Cuba digan esto aquí paró, ese régimen cae. No se puede mantener ese nivel de opresión cuando no tiene todos los componentes de la sociedad trabajando hacia esa opresión, ¿tú me entiendes?
Radio Martí, en una colaboración de CubaNet con el Directorio Democrático Cubano, presenta una entrevista realizada al jefe de la policía de Miami, Manuel Morales.
Bueno, es para nosotros un gusto tener aquí al jefe de la policía de Miami, Manny Morales, que es una persona que es un orgullo para la comunidad por el trabajo que ha hecho, porque es cubano y porque ha logrado tremendos éxitos en la gestión al frente de un departamento de policía en una ciudad muy compleja. Bienvenido, jefe. Gracias por estar
aquí. Gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
Hable un poco sobre usted, tu carrera, cómo has logrado llegar aquí, cómo has logrado el impacto que has tenido en la comunidad.
Ha sido tremendo viajecito lo que me he tirado aquí. Primeramente, como estábamos hablando anteriormente, fui hecho en Cuba con partes cubanas, yo le digo a todo el mundo. Así que cuando llegamos aquí en los 80, como todos muchos cubanos, fuimos para Jayalía. Y desde pequeño yo me siento un deseo, como una atracción, hacer algo de servir la comunidad. Cuando me gradué de la secundaria, tenía 17 años, muy joven para ser policía. Así que me enlisté en el ejército de los Estados Unidos. Era policía militar porque era lo más cerca que me podía hacer un oficial en las calles. Serví 4 años yendo a bastantes misiones. Hicimos la operación Causa Justa en Panamá cuando tumbamos a Noriega. Fui a Desert Storm cuando se formó el revuelo allá en Kuwait. Eventualmente vine para atrás, para Miami en los 90, y la única policía que yo quería ser parte era la ciudad de Miami. Y desde ahí se echó el camino, patrullero medianoche en las calles de la pequeña Haití, en Le Briseri, que eran en esos tiempos una zona peligrosa. Tiroteo todos los días, asesinato cada otro día. Imagínate, parecía que eran los tiempos locos del oeste. Y poco a poco, en el 2001, tomé el examen y ascendí a sargento. En el 2007, a teniente. 2009, comandante. Wow. El 16, a mayor. El 18, a asistente jefe de la policía en operaciones. Y en el 2021, jefe de la policía.
Oh, excelente, felicidades.
Que ha sido un viajecito ahí por todos los rangos y casi todos los departamentos y todas las unidades del departamento de la policía.
Antes de entrar en materia, quería preguntarle, jefe, cuando uno va ascendiendo aquí, todo es por examen, todo es por pruebas que te ponen. En ningún momento un partido político se meta ahí a decir quién va, a dónde va, sino que se va haciendo por exámenes y por pruebas.
Correcto.
Es profesional.
Sí. Para tomar el examen de sargento, que es el primer paso o el primer escalón, tienes que tener por lo menos 4 años en el departamento de la policía de oficial. Estar en buenas normas, no puedes tener problemas disciplinarios, no puedes tener problemas de mucha ausencia. Y ahí tomas un examen que se toma y después se hace un centro de como de assessment, donde te asoran o te hacen unas calculaciones, donde trías miembros de otros departamentos, que no son ni del departamento de la ciudad, vienen de otras ciudades, de Dallas, de Washington D.C. Entonces esos expertos te comprueban y te hacen un par de preguntas, como detalles de las acciones que tomarías en una escena, como un asesinato, un robo, para ver si tú tienes el conocimiento y la aptitud para ser un líder en el departamento de la policía. Y todos los exámenes es así, el sargento, el teniente, capitán, y después el jefe decide, basado en tu servicio, quién tiene la aptitud mental y la aptitud del aspecto del carácter, y te pone en las posiciones que él cree que tú vas a hacer un buen trabajo.
Dentro y fuera de Cuba, hay cubanos que se están preparando para el cambio. Preparando un estudio que se llama Plan de Salvación Nacional, coordinado por la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es una colección de muchas organizaciones dentro y fuera de Cuba, sobre cómo reconstruir a Cuba en democracia. Uno de los temas que a los cubanos más les preocupa es el tema de la seguridad, el tema del crimen dentro de Cuba. Cuando usted llegó a la jefatura del departamento, había una situación con el crimen en la ciudad de Miami y los cambios estadísticos son impresionantes. ¿Nos puede hablar un poco sobre eso?
Cuando yo llegué en los 90, el crimen aquí estaba en un nivel que, si tú se lo explicas a la gente ahora en estos días, no te entienden. Por ejemplo, en el 94, cuando yo llegué aquí, habían 120 homicidios al año, 9.000 robos en una ciudad de 325.000 gente, porque Miami no es muy grande. Miami es, como nosotros decimos, una ciudad vertical. Todos son edificios, pero somos geográficamente una ciudad pequeña.
Sí, lo que la gente piensa es en condado.
Ajá, correcto. Entonces, poco a poco, trabajando mano a mano con la gente de la comunidad, porque así, la filosofía antes era, los policías somos los expertos. Vamos a ir a tu comunidad y te vamos a decir qué es lo que tú necesitas. Eso no trabaja. La gente de la comunidad sabe lo que hace falta en esa comunidad. Lo que es importante en una comunidad, a lo mejor no es importante en otra. En una comunidad, a lo mejor están sufriendo de robos de casa. En otra comunidad, a lo mejor estos son tiroteos. Entonces, uno tiene que trabajar mano a mano con la comunidad. En estos días, nosotros lo que hacemos es que vamos a la comunidad, trabajamos juntos y decimos, ¿qué es lo que hace falta? ¿De qué manera tú quieres que nosotros patrullemos tus calles? Y así poco a poco he echado para adelante, al punto que el año pasado tuvimos nada más que 27 homicidios,
wow.
Que es pequeño un número, pero hay que recordar que cada homicidio es una familia que está destrozada, es una comunidad que sufre, y todos los días tratamos para hacer ese número cero. Ese es el último gol. La meta última es tener cero homicidios. Entonces, los robos, el año pasado, 400. Medio millón de gente vive en Miami, y 4 millones de turistas vienen a Miami. Para la más que tener 400 robos, es el trabajo fabuloso que hacen los hombres y las mujeres de la jefatura de la policía, porque son los que hacen el trabajo. Yo hago la visión, la misión, tengo las iniciativas, la estrategia en mi cabeza, pero los que trabajan todos los días son los policías.
No, se ha visto el cambio en la ciudad y se ha visto el trabajo del departamento. ¿Cuál debe ser la relación entre un policía y el barrio? Porque hemos visto muchas imágenes bajo el liderazgo suyo que hay otra presencia de los policías en los barrios mismos.
Yo creo que es un pacto, ¿no? Tienen que trabajar juntos mano a mano. Imagínate, yo nada más que tengo 1.400 policías. ¿Cómo tú, sin tener el permiso de la comunidad, tú patrullas y mantienes sanos y salvos medio millón de gente? No se puede. Si tú no tienes el permiso de la comunidad, tú no puedes patrullar efectivamente. No trabaja. Los números no trabajan. Todo el mundo dice, no, porque los policías tienen armas. Aquí todo el mundo tiene armas. Es una relación que se ha formado de tener esa confianza, esa fidelidad entre la comunidad y la policía. Que los policías tienen que saber, y por muchos años no lo efectuamos, pero tienen que saber que nosotros lo que hacemos es servir a la comunidad. Ese es el moto de aquí de la policía, protect and serve, servir y proteger. Y el servir viene primero, ¿tú me entiendes? Porque eso es lo que es en el alma de los policías aquí. Nosotros somos los protectores de nuestra comunidad. Ese es el trabajo, el oficio, la naturaleza de ser oficial es eso. ¿Right? Y eso es lo que la comunidad pide y demanda aquí en los Estados Unidos.
Esta mejoría en las estadísticas de crimen en la ciudad de Miami, ¿sao? Es una sociedad democrática donde hay derechos individuales que son respetados, donde la policía tiene muchas limitaciones. ¿Cómo es la función de un policía dentro de una sociedad democrática donde existen todos estos límites de las autoridades?
Lo primero, nosotros cuando tomamos el juramento de la oficina, juramos proteger la Constitución. Y la Constitución te da el derecho de hablar públicamente, la libertad de la prensa, la libertad de religión. Así que ese es el primer propósito de los oficiales. Y recuérdate que en los Estados Unidos, el único oficio que te deja legalmente tomarle la vida a alguien es los policías. Te dan el derecho de tomar aquí lo que es lo más valoroso a la gente, que es la libertad. Así que el trabajo de un policía, yo se lo explico cuando los policías salen de la academia, el gran peso que está en los hombros de los policías es eso, es proteger a la Constitución y a la misma vez la comunidad. ¿Me entiendes?
¿Cómo se balancean los derechos ciudadanos con la necesidad de enforzar la ley? ¿Cómo se hace en una sociedad democrática? Porque en Cuba el régimen dice que no hay crimen, todos los cubanos saben que hay crimen, lo que la prensa no lo publica, la policía respeta los derechos ciudadanos. ¿Cómo se logra ese trabajo efectivo balanceando los derechos de la ciudadanía? Porque una cosa es decirlo, otra cosa es la acción.
Correcto.
En la calle.
La manera más fácil que la puedo explicar es que la libertad viene antes de la seguridad. Tiene que ser. El momento que tú sacrifiques la libertad por la seguridad, ahí se va todo. Wow. Para abajo. Cuando tú tengas la intención de proteger la libertad de la gente, ahí es que empieza a todo el mundo a realizar que tú estás ahí para protegerlo. Y ahí viene la seguridad. Pero hay gente que en su mente lo doblan y dice, no, la seguridad, si la gente está segura, van a apreciarlo. No, la gente aprecia cuando están libres. Y entonces todo el mundo entiende que hay una meta normal, que tú tienes que comportarte a un nivel. Entonces, los que no se comportan al nivel aceptado por la sociedad, que cometen crimen, que lastiman a otra gente, esos son los individuos que poco a poco los separamos bajo arresto. Pero después del arresto aquí, déjame decirte, la gente dice, no, eso es fácil, tú arrestas a alguien y lo tiras a la cárcel. Tienes los derechos civiles, tienes derecho a tener un abogado, vas al frente de un juez, tienes el derecho de ser juzgado por 12 de otros miembros de tu misma comunidad. Así que yo puedo decir que tú eres una mala persona. Eso no vale nada. Eso te pone en la cárcel momentáneamente. Para ir a la prisión, que es el tiempo largo, eso tienen que ser 12 de tus compañeros de la comunidad, que tienen que decir, sí, el oficial está correcto y el individuo hizo una agresión o violó la ley.
Explíquele a nuestra audiencia en Cuba qué son los derechos Miranda.
Los derechos Miranda es que cuando yo arresto a cualquier persona, antes de hacerle cualquier pregunta que ellos potencialmente se puedan incriminar, ellos tienen el derecho de saber que no tienen que decir nada. Si tú quieres que yo te arresto y yo te pido tu nombre y tú no me lo dices, tú no me lo tienes que decir. Eso es la libertad. Entonces, te dejo saber que tú tienes derecho de tener un abogado, tienes el derecho de no hacer ningún comentario y tienes el derecho de ser tratado como una persona humana, con dignidad y con respeto.
Estás escuchando una entrevista realizada al jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, una producción de Radio Martí en colaboración con Cubanet y el Directorio Democrático Cubano.
Dentro de Cuba se está viendo más y más que los policías profesionales no quieren hacer represión política, no quieren meterse en la represión contra el pueblo. Están diciendo que no ser policía y encargarnos de ser policía. ¿Qué usted piensa sobre eso? Que esos agentes que están diciendo no quiero reprimir, yo quiero ser policía. ¿Qué le trae a la mente eso?
Yo psicólogo no soy, pero tengo el máster de la universidad y uno de los libros que yo leí, bien interesante, se llama El efecto de Lucifer. Fue un estudio que hicieron en los 70 en la Universidad de Stanford. Y lo que hicieron que cogieron a, creo que fue como a 20 estudiantes regulares. Todos pasaron un examen psicológico, así que todos estaban bien, nadie estaba loco. Y los pusieron en un, como una cárcel de mentiras. Mitad eran prisioneros, iban a actuar como prisioneros y mitad iban a actuar como guardia. Y no había ningún control. Habían cámaras, ellos sabían que habían cámaras, todo estaba controlado, pero no había ningún control que nadie le estaba diciendo. Le dijeron, ustedes hagan lo que quieran. Y lo que se notó fue que la primera persona que empezó a violar los derechos, a maltratar a la gente, infectó a todo el mundo. Por eso le hice el efecto Lucifer. Porque cuando no estás controlado y tú ves que eso es todo que está a tu alrededor, todo el mundo brincó porque no había control, no había nadie que pudiera un pare. Yo creo que eso es lo que mucho que está pasando ahí. Me imagino, en Cuba, cuando tú eres policía, tú lo que estás viendo es eso. Esto es lo común. Lo común es actuar como estamos actuando ahora. Si lo hacemos, esto es lo que el gobierno manda, esto es lo que los líderes mandan, pero yo te garantizo que la manera que se puso así mal se puede reversar y ponerse bien. Cuando empiecen a la gente o los policías a realizarse que hay una manera diferente de tratar al público, ellos se van a dar cuenta que ellos no son una herramienta del régimen, que ellos no son los opresores de la comunidad, ellos son los que tienen que proteger, como decimos aquí, los guardias para la libertad de la comunidad. Y eso empieza una persona a la vez. Una persona se da cuenta y el otro lo ve y dice, él está bien. Porque es, y oí uno de los programas que tú hiciste anteriormente, es algo que nace naturalmente. Que los seres humanos reconocen que hay la necesidad de ser libre. Ellos reconocen. Tú pones a un ser humano en una jaula, se le destruye el alma. Mueren en muy poco tiempo. Porque es la naturaleza de ser libre. Y yo creo que poco a poco los oficiales en Cuba reconocen eso. Por eso es que si una persona nada más que oiga este programa y diga, eso es verdad, mi trabajo es proteger a mi pueblo, ahí empieza a cambiar las cosas. De uno al otro y empiezan a caer como dominos. Cuando tú paras los dominos y le das a uno, empiezan a caer todos. Eso es lo que hace falta. Que cambie uno.
Excelente explicación.
Uno. Cuando en Cuba te están diciendo, lo que estamos haciendo aquí es para tu bien. Te estamos protegiendo a ti de ti mismo. Pero recuérdate que hablamos que la libertad tiene que ser primero. La libertad primero, la seguridad después. Si hay libertad, la seguridad viene, naturalmente. Y eso es lo que tienen que realizar. Que El régimen en Cuba no protege el pueblo. Ellos protegen su propia habilidad de mantenerse el poder. Porque lo que viene, sean políticos aquí, sean políticos allá, donde sea, el propósito del político es ayudar al pueblo. Lo que pasa es que mucha gente se confunde. Y en su mente se transforma que el trabajo del político en su mente es mantener el poder de ellos mismos. Poder ser reelegido, como dicen aquí. ¿Tú me entiendes? Y ahí es que las cosas cambian. Pero aquí el pueblo tiene la habilidad de reconocer cuando tú no estás actuando en la mejor forma para el pueblo y estás actuando en la mejor forma para ti. Y aquí lo que hacen es que te sacan de oficina.
Hay un principio clave que tiene que ver con lo que decía Augusto. En Estados Unidos, en el ejército, en la policía, hay un principio clave que es que un subalterno no tiene que seguir una orden ilegal. ¿Usted puede explicar eso?
Correcto. Aquí es una frase que decimos aquí. Después de que no sea ilegal, no ético, uh-huh, o inmoral, tienes que seguir esa orden.
Wow.
Pero no puede ser esas tres cosas. Yo, siendo jefe de policía, yo no puedo salir a la calle y decirle a un oficial, métele un tiro al tipo ese. Eso es ilegal. Yo no lo puedo decir al tipo, ve y arresta a ese que no está haciendo nada. Eso es inmoral. O no le puedo decir a alguien, oye, hazme un favor, deja que el tipo este que está borracho manejando, déjalo que se vaya. No, porque eso es honético, sin ética. Claro. ¿Tú me entiendes? Y cuando salga y se entere la gente que yo estoy dando ese tipo de órdenes, ahí acaban contigo. Porque todo el mundo te está mirando y todo el mundo te asegura y te pone la presión para tú actuar en la manera que tú tienes que actuar designado al puesto que tú tengas.
¿Qué rol usted cree que debe jugar una policía en una reconstrucción democrática en Cuba? En un cambio democrático en Cuba. ¿Cuál es el papel de la policía?
El papel de la policía, el mejor papel que tienen, es ser el conductor del gobierno a la comunidad. Esa es la mejor manera. Ser la pega que trae el gobierno y la comunidad junta. Yo creo que es el trabajo de la policía. La gente se cree que uno sale aquí patrullando en la calle, arresta gente, se meten en tiroteo. Yo en 31 años de policía aquí en la ciudad de Miami, gracias a Dios, no he tenido que matar a nadie. He hecho muchos arrestos, pero la meta al final de ese arresto es que el individuo realice que yo lo que estoy tratando es hacer lo que es mejor para la comunidad y para ellos también. Muchas veces después de poner gente en la cárcel, la gente me dice, oficial Morales, muchas gracias, man. Aprecio que por lo menos me trataste con compasión, con respeto y dignidad. ¿Tú me entiendes? Entonces, nuestra estrategia aquí, 90% de lo que hacen los policías aquí en la ciudad de Miami son actividades que nos conectan con la comunidad. Eventos, ir a las escuelas con los niños, enseñarle a los niños que la policía está aquí para ayudarlos. Porque recuérdate, yo no sé cuánta gente te ha pasado. Para mí me ha pasado un montón de veces que tú estás caminando y el papá le dice a los niños, oye, mira, pórtate bien, que ahí te lleva la policía. Yo digo, no, la policía no está para eso. Y se lo digo al niño, yo no estoy aquí para meterte en problemas, yo estoy aquí para ayudarte. Y le explico al padre, si tu niño algún día está en problemas, si tu niño algún día se pierde, si tu niño algún día necesita ayuda, ¿tú crees que van a ir al policía si tú le metes miedo? No, ellos tienen que entender, saber, la naturaleza de la policía aquí es ayudar a la gente.
En una sociedad democrática, ¿qué tipo de estructura usted cree que sea mejor? ¿Una policía federal a nivel nacional o una policía local? ¿O una combinación?
A mí me gusta la policía local. Yo creo que, como estamos hablando ahorita, el plan de la Policía Nacional que tienen más o menos en Cuba, lo que yo he visto es, si tú quitas al individuo, aquí la mucha mayoría de los individuos van a servir en el departamento de policía local donde ellos crecieron, donde ellos conocen a la gente. Es muy difícil, o es más fácil, ser un policía excepcional cuando tú conoces a la gente que tú patrullas. Yo vivo aquí en la ciudad de Miami. Yo soy el jefe de la policía. Yo conozco a mis vecinos. Yo no voy a salir a mis vecinos y faltarle respeto y gritarle y decirle, oye, ¿qué tú estás haciendo? Yo no voy a hacer eso, porque son mis vecinos y yo los conozco. La familiaridad, esa conexión que tú tienes con la gente, te asegura que tú vas a actuar en una manera mejor. Por eso, yo creo que eso de... En Cuba me imagino que ellos cogen policías de un sector y los mandan al otro.
Es muy común.
Entonces es simplemente, yo no te conozco, pero una persona extraña para mí. Así que para mí no es más fácil o maltratarte o no tratarte con la dignidad que yo sé tú te mereces, porque es que no te conozco. ¿Tú me entiendes? Así que por eso es que yo creo que aquí ha tenido tanto éxito la policía local, por eso. Porque nosotros somos parte de la comunidad que patrullamos.
¿Existe un programa en los Estados Unidos para reentrenar policías? ¿Usted ve un rol para la policía de Miami en ayudar a reentrenar la policía en Cuba en un cambio democrático? ¿Esos programas?
Absolutamente. Aquí en el departamento de la policía somos casi 60% latinos. La mayoría son cubanoamericanos. yo creo que seríamos el departamento perfecto para entrenar a una nueva policía, poniendo las estrategias, las iniciativas, el conocer que este modelo de siempre participar con la comunidad, o como lo decimos aquí, community policing, es una receta para tener un éxito. Y no es extraño, porque cuando tuvieron problemas en Haití, mandaron a policía haitiano-americano de la policía de Miami. Se fueron por lo menos 8 o 10 para allá y los trajeron con la policía de las Naciones Unidas. Y cuando estuvimos en Panamá, después de que tumbamos a Noriega, los que entrenaron a la Policía Nacional de Panamá fuimos nosotros. Siendo el único en la tropa mía que hablaba español, yo era el traductor de todo. Y tenían un oficial panameño y un oficial americano en el mismo carro patrullando.
Por cierto, hace 2 años estaba en Panamá con un cubano recién llegado de Cuba y estaba asombrado cuando vio Panamá. Y dice, pero esto es increíble, mira, lo que han levantado aquí esta gente, cómo ha mejorado esto. Porque la gente en Cuba no se da cuenta que el resto de América Latina ha prosperado. Sobre todo en libertad, Panamá después de Noriega, ustedes liberaron a Panamá. Panamá ha crecido tremendamente, a pesar de las controversias, un país que ha crecido.
Sí.
2 preguntas más, jefe. Yo me quería a Miami. Y en Miami siempre había unos lugares de una pobreza. Ahí que era muy difícil cambiarlo. Pero en los últimos años hemos visto que muchos de esos barrios han mejorado económicamente, han mejorado la vida ahí. Lo hemos visto en Overtown, lo hemos visto en Wynwood, lo estamos viendo ahora en Galapata. Y eso es bonito verlo, ese cambio. ¿Qué rol juega una policía eficiente y justa en ese desarrollo económico a nivel local?
La primera posición, la policía, yo creo, obviamente lo estoy viendo de este lado de la chapa, pero recuérdate que el cambio que ha dado la ciudad de Miami es porque las áreas ahora están seguras. Antes el crimen, ¿quién quería vivir en una área donde tu vecino lo estaban tiroteando? ¿Quién quiere vivir en una área que 2 casas de la tuya están vendiendo droga? Nadie quiere eso. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que la naturaleza de un ser humano quiere? Libertad y seguridad. Pero la libertad primero siempre, ¿tú me entiendes? Pero la seguridad, saber que tus niños pueden jugar libremente en tu casa, salir a la acera y no tener que preocuparse que le van a ser baleados. Así que cuando empezamos y cambiamos las tácticas y empezamos a liberar una cuadra del crimen, viste que la cuadra mejoró. Y ahí vienen los inversores, vienen la gente que remodelan las casas, el mal elemento ya ve, oye, este vecindario no está bueno para mí, vamos para otro lugar.
Claro.
Y empiezan a irse. Entonces, ese es como el fósforo que coge la mecha para empezar el cambio. Porque yo le digo a la gente que yo veo en todos los Estados Unidos, yo veo por todos los Estados Unidos, soy buen amigo de muchos jefes de ciudades mayores, yo le digo, el cambio que ha pasado aquí en Miami es increíble. No somos el departamento más grande, no somos el más moderno, pero somos absolutamente uno de los más famosos. Está la policía de Nueva York, NYPD, está LAPD y está Miami. Son los 3 que la gente dice, oh, ¿a dónde tú quieres ir? Miami, oh, Dios mío, tú hablas de alguien de Miami, todo el mundo quiere ir. Pero eso es lo que ha pasado. La seguridad empieza a ser el progreso y todo ha cambiado. Yo creo que es importante saber la importancia que la posición de un policía mantiene en la comunidad. Si miras a la historia, en Nazi Germany, ¿quiénes fueron los primeros que Hitler transformó? Que los adoró la policía, porque es la manera que él veía cómo él controlaba su pueblo, la sociedad. Así que si los policías entienden la posición de importancia y cómo tiene que ser eso abajo de la libertad del pueblo y reconocen en su propio corazón lo que tienen que hacer, es difícil, porque muchas veces lo que es correcto no es fácil. Es más fácil ir con la corriente, es más fácil hacer lo que está haciendo todo el mundo, pero lo que hace falta es el cambio de una persona. Si un policía que está en Cuba, ahora en estos momentos, busca así profundamente su corazón y se realiza, esto no es lo que la naturaleza, lo que Dios quiere de mí, lo que estoy haciendo no es correcto, y cambia, eso va a ser como una infección a todo el mundo. Te pasa de un policía al otro, y cuando todo el mundo diga, aquí paró, cuando los policías en Cuba digan, esto aquí paró, ese régimen cae. Cuando la policía diga, nosotros no estamos aquí para maltratar el pueblo, nosotros estamos aquí para levantar el pueblo, y se unen al pueblo, eso se acaba ya. Eso es que no hay quien lo aguante. Eso viene la policía primero y el ejército cae después. Porque es que no se puede, no se puede mantener ese nivel de opresión cuando no tiene todos los componentes de la sociedad trabajando hacia esa opresión, ¿tú me entiendes? Así que si hay un policía en Cuba que oiga esto y se infecte, que infecta al otro. Uf.
Radio Martí, en una colaboración de Cubanet con el Directorio Democrático Cubano, presentó una entrevista realizada al jefe de la Policía de Miami, Manuel Morales.
Radio Martí, 39 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda con
ti? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo.
Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 39 años contigo.
Radio Martí.
Proserpina era cubana. Benditas sean tus manos, Gian Lorenzo. ¿Pudieron haberle dicho sus coterráneos napolitanos al hijo ilustre? ¿O acaso los romanos que lo recibieron siendo un niño? Y es que Bernini, ese gran artista del barroco, vino al mundo para inscribir su nombre en donde mejor sabía ser, en la dureza del mármol y en lo moldeable del bronce. Por eso reparte sus obras en más de un continente. Museos de Italia, España, Francia y Estados Unidos, entre otros, atesoran su arquitectura, esculturas y pinturas. Su padre Pietro fue escultor. La Fuente de la Barcaza en Plaza de España, en plena Roma, es obra suya. Pero el apellido Bernini atrae más por el hijo que por el padre. De Gian Lorenzo se cuentan el diseño de la Plaza de San Pedro, la Capilla Cornaro, que contiene el Éxtasis de Santa Teresa, el Baldaquino de San Pedro, la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fuente del Tritón y un largo etcétera. Su virtuosismo dio vida a esculturas haciendo saltar a la vista la sensación de la piel, el doblez de las telas. No en balde el ceño fruncido de su David es motivo de comparación con el rostro apacible del creado por Miguel Ángel. Trabajó entre 1621 y 1622 en el rapto de la Proserpina, una escultura barroca que representa a esta diosa mito de la primavera. Se cuenta que Proserpina tomaba un baño junto a unas ninfas en un lago de Sicilia y hasta allí fue Plutón, salido del volcán Etna con cuatro caballos negros, y la raptó para casarse. Bernini cuenta la historia en una composición llena de realismo aplastante. Parece que el mármol se mueve y el espectador da la vuelta a la escultura y el realismo lo seduce, y más, lo enmudece. La violencia es explícita y vemos a Plutón de pie, acercando a Proserpina hacia su cuerpo y ella, en un intento por oponer resistencia hacia atrás, estira el brazo para repudiar al dios del inframundo. Plutón insiste, sostiene a la víctima y hunde sus dedos en el muslo de Proserpina, detalle que convierte la piedra en carne y lanza a Bernini a la eternidad. Entonces llega la petición de auxilio de Proserpina a su madre, cuyo nombre, Ceres, lanza desesperada en el rostro ansioso y malhumorado de su raptor. Plutón le grita que se la roba y que llamará a su madre Ceres para contárselo. Entonces, la esencia cubana de Proserpina sacude los poros del mármol y nos regala la primera desaparición fonética de la consonante S. A Ceres, Plutón, no se lo diga a Ceres, por favor. No se lo diga a Ceres, no. Menuda cañona de mármol inmortalizada.